Soy Axa Turra, fotógrafa y terapeuta floral. Te ayudo a concientizar tus emociones. Esto es Florecer está en ti, un espacio para desarrollar tu propia inteligencia emocional. Y 2 de noviembre. ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar sobre las emociones. No había hecho un en vivo sobre las emociones y realmente hoy me va a acompañar Ana María. Ella es sequísima, así que tienen que aprovechar muchísimo esta conversación más que entrevista. Voy a esperar ahí que se conecten algunas personas. Hola a todas las personas que andan por ahí. ¿Me escuchan bien? Hoy día no me puse audífonos, así que espero que se escuche bien. Ok, voy a ver si anda por ahí. ¡Hola! ¡Hola, hola! Como les comentaba, hoy vamos a hablar sobre 12 emociones, 12 signos, los signos de la astrología que se relacionan completamente con las esencias florales. ¿Sí? Vamos a ver si está Ana María por ahí, el herbolario de Bach. Se me olvida a veces esto de la invitación. Acá está. Hola, voy a mandar manitos saludando. Qué maravilloso tener a las personas interesadas en estos temas. Porque las emociones, como lo repito y lo repito, las emociones realmente nos hacen la vida. Si no tenemos una conciencia emocional, se vuelve complejo todos nuestros proyectos. Todo lo que queramos, la familia, la crianza, los estudios. Herbolario, ahí te mandé una solicitud, Ana María, no sé si la viste o te llegó. Hola, hola, hola. Ahí te mandé la invitación. Así es, ¿cierto? Las emociones deberían enseñarlas en el colegio como algo fundamental. Imagínense cuando estamos pequeños tantas cosas que sentimos y muchísimas veces nos coartan con esas emociones, que no hay que sentir rabia, que no hay que sentir, no sé, envidia, que no hay que sentir tristeza. Y nos empiezan a coartar la expresión emocional. Dice que Ana María no se puede conectar. A ver, Ana María, ¿me puedes mandar una solicitud quizás? Ahí está la solicitud. Ahí yo ya la acepté. Ahí estás, Ana María.
¡Hola!
¿Cómo estás?
No te veí, no. Te habíamos hecho la invitación y no lo sé. Bien, ¿y tú, Axa?
Bien, muy bien, gracias.
Qué gusto verte.
Ay, sí, no nos veíamos hace rato. Hablamos, pero no nos habíamos visto.
Pero no nos vemos nunca.
No. Les estaba contando a las personas que hoy vamos a hablar de las emociones y lo importante que realmente es como la vida. Sin emociones, el mundo se vuelve complejo. Se vuelve complejo las relaciones, la crianza, los estudios, el trabajo. Así que hoy día vamos a hablar de 12 emociones, 12 signos y, bueno, y las 12 esencias florales. Así que, Ana María, agradecida de hablar contigo, más allá de una entrevista, ¿no? Vamos a conversar las dos. Y nada, pues aquí te dejo un espacio para que te presentes y saludes ahí y quieras decir alguna palabrita.
A ver, les cuento que buenas tardes a todos acá en Chile. No sé en México qué hora es. Acá son las 12 ya. Las 9, buenos días entonces en México. Bueno, les cuento, soy Ana María Araya, profesora de profesión, como dijo Axa, profesora de historia, pero de corazón terapeuta floral, a lo que me dedico ya hace 12 años más o menos. Se dedica 100% a las flores y en otros mundos que van muy de la mano con las flores, que yo he ido descubriendo en el camino, que van muy de las manos con las flores, no solamente las flores de Bach, sino que también flores de California, flores de Bach, que son flores, las flores de Jordi también, las del jardín, que en general, bueno, tenemos muchos sistemas de flores, pero estoy hablando de las flores con las que yo trabajo, con las que yo me manejo, Como dice mi querido Ricardo Mateo, las flores no compiten entre sí, las flores todas están ahí a nuestra disposición para ser usadas para nuestra propia salud. Y bueno, me dedico a esto y en el camino floral he ido aprendiendo otras cosas que me resultan muy interesantes. Como decía Axa, la astrología, pero la astrología relacionada netamente con flores. Y astrología humanista, que he estudiado con un astrólogo español, terapeuta floral también. Entonces, una astrología muy, muy aplicada en realidad a las flores, entendiendo que las flores nos acompañan en este camino de alma. Aquí vamos ya con las emociones, ¿sí? En este camino de alma. Ya, en este camino amplio que es nuestra alma, nos llevan a tomar conciencia para que sigamos el camino del alma y no quedarnos en este camino estrecho, como dice Ricardo Mateo, del ego. Y ahí en este camino estrecho del que habla Ricardo están nuestras emociones justamente, que no digo que sean malas, sino que cuando nuestras emociones se descompensan por nuestras creencias que vienen básicamente de lo colectivo. Entonces lo que decía Axa, yo la escuchaba mientras trataba de conectarme, que decía, todos deberían enseñar, aprender emociones, ya deberían educarnos en emociones desde la básica, desde el pre-kinder, ¿ya? Desde el jardín de infantes, sí, sería fantástico, porque tal vez no tendríamos los problemas de salud que tenemos muchas veces por este mal manejo que tenemos de las emociones.
Totalmente, qué bonita introducción hablando ahí del alma. Ana María, a ver, ¿cómo partimos? Por ejemplo, obviamente hay muchísimas emociones, hay más de dos emociones, pero para comenzar a hacer la relación con esto, los signos con la personalidad, ¿cuáles serían estas dos emociones que nos pueden definir o que son arquetipos o que son como las que más uno quizás vive a lo largo de la vida?
Te refieres a emociones desde la desvirtud.
Desarróllalo ahí, sí, completamente, a ver.
Desde la desvirtud. Lo que pasa, a ver, aquí hagamos, yo entiendo a dónde vamos, porque cuando hablamos de 12, tú hablas de 12 emociones, hablamos de 12 emociones, pero en realidad estamos hablando de dos arquetipos, ya que son estas 12 personalidades, ¿ya? O 12 curadores, como le llama el doctor Bach. Antes de seguir, ¿me permites aclarar alguna cosita?
Aclare todo, aclare
Ya.
todo.
Doctor Bach dividió las flores de dos maneras. Siete grupos florales que corresponden, y ahí yo creo que podríamos detenernos un poquito, a siete emociones arquetípicas del ser humano. ¿Ya?
Sí.
Aquí hablamos ya de propias y él las fue dividiendo, por ejemplo, la emoción del miedo, donde, a ver, que es una emoción común a todos los seres humanos. Todos nuestros actos o no actos muchas veces están controlados por el miedo cuando estamos parados en el ego, que es la forma más común que tenemos de pararnos porque es la forma que nosotros conocemos, no conocemos otra. ¿Ya? Entonces, dejar claro que detrás de las 38 flores o 38 emociones hay un elemento común que es el miedo. ¿Ya?
O sea, que
Pero
las
aún,
unifica todas de alguna manera.
claro, las unifica todas. Es el elemento que está presente en todas. ¿Ya?
Okay.
Pero él dividió las flores, como te decía, en siete grupos y entre esos siete grupos él no, crea uno, primer grupo, es el grupo del miedo, donde hay cinco tipos de miedo que son los más comunes, como por ejemplo el miedo, el tipo miedo mimulus, que es el miedo a las cosas conocidas, por decirlo de una forma bien breve, porque esto da para hablar harto del mimulus, porque decir que el mimulus solamente le tiene miedo a lo conocido es poco, porque el mimulus le tiene miedo a la vida en realidad. Le tiene miedo a relacionarse con otro, entonces no solamente que le tenga miedo a los perros, sino que le tengo miedo en general a todos, a todo, a exponerme, en fin. ¿Y por qué digo a todo? Porque Mimulus, por ejemplo, es una esencia que deberíamos usar harto cada vez que iniciamos un proyecto nuevo. Hoy me voy a poner a hablar eterna ya, porque con eso ya te acuerdas. Cada vez que iniciamos un proyecto nuevo, porque nos da miedo. Nos da miedo de pronto dejar esa zona conocida por otra que no conocemos tan bien o que no conocemos. Me da miedo dejar el trabajo, me da miedo dejar una relación, me da miedo cambiarme de casa, me da miedo cambiarme de carrera, me da miedo elegir una carrera cuando toda mi familia son, sea arquitecto y yo quiero estudiar dibujo. por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, ¿ya? O quiero salirme de la carrera. O sea, para toda situación yo tengo que tener valor. Y Mimulu es una flor que me da ese valor. Entonces, cuando hablamos de este miedo a cosas conocidas, como se define, es mucho más profundo que eso.
Claro.
¿Ya? Ahora, dentro de ese grupo del miedo también tenemos el miedo a que algo malo le pase a mis seres queridos, que es el rechazo. Que este miedo anticipatorio y proyectado en otro, que si le pasa algo al objeto de mi amor, ¿qué va a hacer de mí? ¿Ya? Porque en el fondo nos han enseñado, sobre todo a las mujeres, a querer demasiado. Y en el fondo mi vida transcurre a través de un otro, que es mi objeto de amor, que puede ser mi papá, mi mamá, mis hijos, mi pareja, en fin, un animal, un objeto, ¿ya? A lo mejor mi auto es lo que yo más quiero en la vida y un rayón, me muero si le pasa algo a mi auto, ¿ya? Tenemos el miedo también ahí, rock rose, que no es miedo, que es pánico, que me apanico ante ciertas situaciones y me puedo llegar a paralizar,
Pero, por
¿ya?
ejemplo, para las personas que aquí están conectadas, una persona no nace con esta preocupación constante hacia los seres queridos, pero sí yo puedo ser quizás una persona que está constantemente con este temor a ciertas cosas. O sea, hay emociones que parten como una misión de vida, ¿no?
Hay emociones que parten como un aprendizaje. Yo te diría como parte del aprendizaje que mi alma eligió al encarnar. Vamos a tocar ese tema, Gaxa, pero déjame terminar con esto para ordenarlo, porque si no, yo con lo dispersa que soy me voy a ir por cualquier lado.
Termine.
Ya, bueno, y de este grupo queda el cherry plan, que es el miedo a uno mismo, al descontrol, a lo que yo pueda llegar a ser, es decir, y si debe un combo. Pasa por mi mente, no lo hago, pero otras veces es tanta la presión que tengo que lo quiero hacer, que de pronto hago así y después digo, perdón, yo no lo quería hacer. Me he controlado tanto que puede llegar un momento que me mando un cherry planazo y dejo la escoba, ¿ya? Y está el miedo también, me falta uno, dije rechesna, cherry plan, mimulu, rock row, me falta uno. Ayuda, ¿cuál me falta?
¿El grupo del miedo?
Un grupo de miedo, me falta uno. Mimulus, Rock Rose, Rechesna, Cherry Plum. Y falta uno, si son cinco. Uy, me quedé en el tintero, me quedé olvidada.
Ese entonces no quiere participar en la entrevista.
No, parece que ese no. El Aspen, que es el miedo a las cosas desconocidas. ¿Ya? El Aspen, que es el miedo a lo desconocido, a lo que no le puedo poner nombre, a lo que. De repente a percepciones también, ciertos lugares que a mí me causan como este estremecimiento, las pesadillas, en fin, al cuco en el caso de los niños, ¿ya? Bueno, ¿por qué nombré esto AXA? Porque tú me hablabas de 12 tipos de emociones, entonces yo te decía, son 7 emociones, que el doctor Bach agrupó las emociones en 7 grupos. Ese es uno, el otro es el grupo de la incertidumbre, ¿ya? Que en el fondo tiene miedo, el miedo a equivocarme. Entonces a lo mejor. Por ejemplo, Esclerantu, que es una personalidad, es uno de los curadores, como tú nombraste, ¿a qué tiene miedo el Esclerantu? A equivocarse, a tomar una decisión errónea. Y aquí tomamos, vamos a enlazar con lo que tú me acabas de plantear recién, Axita, que claro, el Esclerantus es como, lo hago, no lo hago, lo digo, no lo digo, porque tiene miedo al error. Y que probablemente, tocando lo que tú dijiste, puede ser que haya recibido este niño Esclerantus. Una formación demasiado rígida, demasiado autoritaria, donde el error era castigado severamente. Entonces este niño aprende a que no puede equivocarse.
Claro,
¿Ya?
crece con ese miedo de voy a cometer algún error.
Entonces no puedo equivocarme. ¿Y qué pasa con este esclerantus cuando está descompensado? ¿Qué pasa con el esclerantus? El esclerantus descompensado, me refiero cuando emocionalmente ocurre esto. Cada vez que tenga que tomar una decisión importante en su vida, o a lo mejor no tan importante como comprarse un pantalón, ¿ya? ¿De qué color me lo compro? ¿Blanco o azul? Por ejemplo, va a estar, ¿me lo compro o no me lo compro? Si me compro blanco, el blanco me combina con todo y no sé qué, da, 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 da. Si me compro el azul es más formal, me va a servir para ir a la entrevista de trabajo y no sé qué, da, da, da. Pero si el blanco me combina con esta ropa, me combina con esta otra. Pero el azul también me combina con esta. Entonces, al final, una cosa súper, ¿ya? Que lo va a llevar, ¿ya? A que no sepa cuál elegir, ¿ya? Y elija el blanco después de todo porque le conviene más. Y salió de la tienda y después se devuelve y dice, no, sabes qué, mejor quiero el azul. ¿Ya? Ahora, todo esto como esto ha sido reprimido, va a ser muy dentro de él. No es algo que él vaya a conversar con otros. Entonces, esto, un ejemplo súper básico que acabo de poner, también puede ser todo lo que tiene que ver con situaciones importantes de su vida. Entonces, a mí me han llegado pacientes con estas características que me dicen, soy bipolar. Y yo digo, ¿de dónde sacaste eso? Es que mi familia dice que soy bipolar. ¿Pero por qué eres bipolar? Porque cambié de estado de humor muy rápidamente. Y eso es muy propio de una persona cuando está descompensada. Claro. Como ella no comenta con nadie lo que le está pasando, lo que está viviendo, ¿ya? La explosión de pronto tiene explosiones de rabia y nadie entiende por qué. Entonces pueden pasar muy rápidamente de la alegría a la tristeza o de la euforia a la rabia, pero porque están probablemente tomando una decisión a la que temen equivocarse, pero que no la comparten con nadie.
Claro, al final, de muchas emociones que uno puede sentir, quizás algunas que son más adecuadas a lo que somos o nos van a acompañar en la vida, de ahí empiezan muchísimas otras emociones, como tú decías, este caso de una persona, y eso pasa mucho, o sea, llega mucho a consulta a personas que sufren muchísimo por esta como duda constante. Y eso empieza frustración, enojo, y hay un sinfín de otras emociones.
Sí. Vienen un sinfín de otras emociones, y como hablamos de este caso, ponte tú, podemos hablar de otros más, ¿ya? Y lo podemos llevar también a ejemplo y hacer la unión de lo que nos convoca hoy día, ¿ya? Como te hablaba, esta flor esclerántula está dentro de este grupo de falta de, esa, perdón, incertidumbre. Es una de las personalidades o curadores del doctor Bach, ya que en este caso, bueno, es esclerántus, y ordenando un poco lo que acabo de decir, dije que el doctor Bach dividió las flores en 7 grupos. De esos 7 grupos, como te dije, corresponden a emociones arquetípicas del ser humano, como el miedo, la incertidumbre, falta de interés en el presente, desaliento, desesperación, excesiva preocupación por los demás, ¿ya? En fin, emociones clásicas que todos tenemos.
Emociones como tú dijiste, que son parte del ser.
Del ser. Y que son parte de la sociedad también, porque la sociedad te educa en eso, ¿cachai? Es como, tienes que ser una buena madre, tienes que ser, y si no eres una buena madre, se te cuestiona, buena madre, ¿ya? Dentro de lo que la sociedad establece, porque la verdad, lo que ellos consideran como buena madre, a lo mejor no es lo que el bebé necesita, no es una madre asfixiante, ¿me captáis?
Claro, totalmente. Cada persona tiene su sensibilidad y sus necesidades. De ahí que son muchísimas creencias al final, estas emociones.
Son muchísimas creencias y nos enseñan, bueno, tenemos un montón de mandatos, por lo menos acá en Chile, tenemos un montón de mandatos que los tienes que cumplir, porque si no aparecen emociones como la culpa, que está dentro del grupo del desaliento y la desesperación, pero que la culpa en realidad no es perso, pero aquí quería hablar de otra flor, que tú, al hablar esto de que tenemos que ser una buena madre y que es curador, que es chicory, ¿captáis? Que es chicory, donde un chicory es la madre universal, es esta madre que te acoge sin esperar nada, esta madre que te deja en libertad, esa es una buena, a ver, es el ideal en realidad, y a eso apunta la flor chicory, es como suelta, deja de controlar, que esta flor está dentro del grupo de excesiva preocupación por el bienestar de los demás, o sea, en el fondo, metiéndote en la vida ajena, ¿ya? Pero el chicory, si uno lo mira desde la caricatura, descompensada, estamos hablando ¿de quién? De la suegra de Condorito, ¿ya? De esta señora que se mete en todo, que todo opina, que el otro tiene todo malo, y de la madre súper mega protectora, que no le deja respirar al hijo, que lo hace con todo el amor del mundo, pero que finalmente le coarta la libertad, ¿ya? Entonces, a lo mejor a un hijo eso le vino súper bien, pero a otro hijo no. ¿Ya? Otro hijo va a sentir que la madre fue asfixiante, que la madre nunca lo dejó decidir nada, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo leo también esas emociones? Y cómo yo leo esas emociones apunta a lo que tú dijiste. En el fondo, ¿cómo vengo yo? ¿Cuál es mi plan álmico? ¿Qué es lo que vengo a aprender en esta encarnación? Y para eso tengo herramientas, tengo dones, ¿ya? Tengo talentos que vengo a desarrollar. Y también viene todo esto que es mi aprendizaje, ¿qué es lo que vengo a aprender? A lo mejor soy un hijo súper demandante, ¿ya? De la mamá. que esta flor chicory que te digo, de hoyo se puede dar padre a hijo, familia, hermano, amigo, pero con gente cercana en general. Yo a lo mejor soy un hijo súper demandante de mamá, y mamá fue buena mamá en todo, pero yo sentí que quería más. Entonces,
Siempre pasa.
ya, claro, po, porque mamá no fue lo suficientemente buena para mí, ¿captai? Entonces, ¿qué se me va a generar? Un sentimiento de que mamá no me quiere tanto.
Una carencia.
Una carencia. ¿Me captáis? Y eso es lo que nosotros podríamos llevar al plano astrológico. Podríamos ahí hacer tal vez esta relación. Teniendo claro, sí, vuelvo a repetir, 7 grupos emocionales arquetípicos, pero el doctor Bach hizo otra división más, donde dividió 12 curadores, 7 ayudantes y 19 restantes. Donde los
Aquí,
12 curadores.
acá Ana María, para las personas que no conocen mucho de las esencias florales, estamos haciendo la relación de este esquema, de este sistema energético que son las esencias florales, cómo nos acompañan y cómo este sistema está distribuido dentro de esto que tiene que ver el alma, la personalidad. Y aquí se divide en 12, en 7, como tú no explicabas, ¿cierto? Ok, ¿y qué ibas a decir?
Bueno, lo que te decía es que el doctor Bach, repito de nuevo, todo para atrás, hizo 2 divisiones. Las dividió primero en 7 grupos florales, o sea, 7 emociones, 7 grupos emocionales, ¿ya? Donde yo les nombré miedo, incertidumbre, en fin. Pero hizo otra división, que estas son 7 emociones arquetípicas del ser humano, ¿ya? Y hizo otra división donde están 12 curadores, o personalidades o sanadores, 7 ayudantes, que son estados crónicos muchas veces de estos curadores, cuando ya yo me fui más, me descompensé más, o que me pueden ayudar para que este curador también se fortalezca más. Y los 19 restantes, le llamo a él, que corresponden a emociones de origen traumático, ya, para cada uno de nosotros, y que llevan a que estos curadores, de alguna manera, se, no quiero decir se desequilibren, pero se desarmonicen, eso. Ya se desarmonicen de alguna forma. Y en el fondo, estas experiencias, estos 19 restantes, son experiencias que todos hemos tenido en algún momento de la vida y que han sido traumáticas para nosotros, entendiendo que el trauma es subjetivo.
Claro,
¿Ya?
totalmente. Entonces, con esto que tú explicas, nosotros podemos, dentro de toda la gama emocional que sentimos, porque claro, nosotros podemos sentir miedo, duda, ¿cierto? Soledad, etcétera. Pero hay algunas específicas que puede ser, al parecer, según lo que tú nos cuentas, que nos acompañan quizás de manera en mi camino, o alguna experiencia de aprendizaje. Y estas serían 12 emociones arquetípicas, ¿cierto?
Sí.
Ok, ¿y cuáles serían esas 12 emociones para que las personas lo conozcan?
A ver, ¿quieres que hable de las emociones en virtud o en desvirtud?
Como quieras, vamos desarrollando las dos.
Ya. A ver, la primera emoción de la que vamos a hablar es la paciencia. Ya es la tolerancia. Aquí estamos hablando de impatience. Impatient en desvirtud es la persona impaciente, es la persona apurete, esa que quiero mi cuarto de libra con queso ahora, esa que no puede esperar, pero que de alguna manera, ¿por qué es tan impaciente? Esta persona es tan impaciente porque siente que la vida no le va a alcanzar para hacer todo lo que tiene que hacer. Y porque probablemente el correr evita conectarse con emociones que le duelen. Entonces por eso corro.
O sea,
¿Ya? Corro
esta
todo el día.
personalidad impaciente, paciente, ¿cierto? Que sería llegar a equilibrar a través de la paciencia, sería una persona que realmente va a tener que caminar en la vida con este gran aprendizaje, ¿no?
Y que, claro, va a tener que caminar en la vida y conectarse, como todas las personalidades, con aquello con lo que no quiere conectarse, con aquello que tanto duele. Porque es de naturaleza una persona así, es de naturaleza impaciente, y ponte tú, son muy buenos en servicios de urgencia, por ejemplo,
Claro, y
trabajando como
calza bien.
médico. Claro, porque son así, son personas que rápidamente actúan, ya, son pioneros, son personas pioneras que inician cosas nuevas, que tienen la fuerza para iniciar cosas. Y esto lo asociamos aquí al signo de Aries. No sé si te
Ahí ya
suena
estamos
muy.
haciendo la relación.
¿Captai? Lo asociamos al signo de Aries, que es este signo de que la energía que necesitamos para nacer. Para nacer necesitamos energía.
Yo me acuerdo que cuando estudié las flores, tú hablabas de este Aries o impatient, o la persona que es impaciente, paciente, cuando va a nacer, como llega a la vida. Y a mí me pasó con la Emma, que bueno, no sé, una hora me dolía la guata, ella quería nacer y a la hora ya estaba fuera ella. Muy Aries, muy de esto, vamos, vamos rápido.
Mira, ya que tú tocas eso, yo creo que hoy día no vamos a alcanzar a hablar de todo lo que tenemos que hablar. Así que yo ya me estoy invitando para un segundo live, porque yo creo que hoy día vamos a hablar de como de esto y después vamos a seguir avanzando. Me parece a mí, no sé.
Vamos viendo,
Porque
vamos, por lo menos lleguemos hasta 6, hasta la mitad de los 12.
no lo sé, ni siquiera sé si vamos a llegar hasta 6, pero ya. A ver, mira, te cuento un poco. Nosotros, ya que hablaste de astrología, nosotros somos 12 signos del zodíaco, los 12. Bueno, cada uno de estos, el doctor Bach los relacionó, o sea, no fue el doctor Bach, más adelante se hizo esta relación. El doctor Bach habló más que nada de la luna, más que del sol. Pero se ha ido trabajando en esto, y aquí está este astrólogo, te digo yo, español, que el que ha ido desarrollando, y al que yo le tengo mucho cariño y mucho respeto, y con el que he estudiado esto, porque me encanta. Él fue, ha hecho toda una relación de flores signo, en donde voy a hablar de esto un poquito antes de tocar el tema de la EMA, porque me parece súper interesante lo que acabas de decir de la EMA. Mira, donde Aries es impatient, ¿ya? Donde Tauro es agrimony, donde Géminis es Cerato, Cáncer es Chicory, Leo Gentian, Virgo, Centauri,
Géminis.
Libra, Esclerantu, estoy con los dedos para que no se me quede ninguno. Escorpión, Rock Rose. Capricornio, Mimulus. Acuario, me faltó uno.
Verbal.
Acuario, Vervain, Piscis, Clemati, y me olvidé de Sagitario, que es Water Violet. ¿Ya? Hizo esta relación. Ahora, además de eso, nosotros en la carta tenemos planetas. Estoy tratando de que me entiendan. Si alguien no entiende, me preguntan después, ya ahí les contesto. Donde hay pilares que tienen que ver con nosotros, con nuestra personalidad. Y estos pilares básicamente son cuatro. Uno es el sol, que es nuestra alma. ¿Ya? Ahí está el camino de nuestra alma. ¿Ya? Y el lugar donde se encuentra el sol es donde nosotros más deberíamos brillar y desarrollar ya, este camino álmico. Entendiendo que el alma sabe a lo que vino, ¿ya? Y como dijo Plutón en alguna oportunidad, Platón, perdón, Plutón, Platón en alguna oportunidad, el alma lo sabe todo, solo que al encarnar se lo olvida, ¿ya? Nosotros sabemos a lo que venimos, pero al encarnar es como, y ahí puede tocar el tema de la Emma, al encarnar se nos olvida, ese es nuestro camino, ¿ya? Pero en realidad no es el único camino, tenemos otros aprendizajes más que hacer. Tenemos la luna, donde la luna, ¿qué representa? La luna representa toda mi vida emocional con mamá, ¿ya? Toda mi concepción y mis primeros años, y aquí está mi seguridad básica, ¿quién me la da? Mamá. Y esto va a ser súper importante porque según cómo esté nutrida mi luna, es como yo nutro mi sol. Si emocionalmente estoy bien nutrida, voy a poder desarrollar este sol. ¿Ya? Es la que alimenta a esta semilla que es el sol,
Pero le
por
otorga
decirlo
la
de alguna
seguridad
manera.
básica.
Exactamente. Entonces, la luna en el fondo alimenta este sol. Si mi luna no está bien alimentada, la semilla de este sol a lo mejor va a seguir otros caminos o va a creer que es otra planta. Yo siempre digo que el sol es una planta. Es otra planta y a lo mejor yo creo que soy un limón cuando en realidad soy un papayo. Y no sé qué estoy haciendo como limón, tal vez porque toda mi familia es limón, pero yo soy un papayo, soy diferente y yo creo que a muchos les ha pasado esto. ¿Ya? Por otro lado está Marte, que es la fuerza de voluntad. Desde el alma, desde lo elevado, desde lo consciente, es la fuerza que me da para que yo siga mi camino. ¿Ya? Desde el ego se mira como la espada que yo necesito para luchar. ¿Para qué? Para poder alcanzar este sol. Entonces, ¿cómo yo me enfrento a la vida? ¿Cómo yo lo hago? ¿Me captas? Pero como te digo, es la fuerza de voluntad, es mi fuerza interna de cómo yo me paro ante la vida y que también está muy relacionado con el sistema inmune, ya este Marte, porque si en realidad no soy capaz de luchar desde el alma, desde mi ser más interno, por aquello que mi alma vino a lograr, lo más probable es que me enferme. ¿Ya?
Claro, al final no tengo esta barrera, esta invitación que hace Marte a proteger, a cuidar, a avanzar, como tú bien dices. Entonces, claro, tiene toda la coherencia que tiene relación con este sistema de defensa.
De defensa, claro, pero de defensa sin atacar.
Claro, equilibrado sería este.
Equilibrado, mira, me explico, por ejemplo, si yo tengo un Marte en Aries, por eso te digo que ya no vamos a alcanzar. Si yo ya lo tengo claro, ya me quedo clarísimo, ni siquiera seguro que vamos a hablar de esto, no. Si yo tengo un Marte en Aries, por ejemplo, un Marte en Aries descompensado, perdón, un Marte en Escorpión, eso quiero poner, un
Yo
Marte en
tengo Marte en
Escorpión.
Escorpión. Yo tengo Marte en
Ya.
Escorpión.
Si yo tengo un Marte en Escorpión, desde el alma, desde lo elevado, es un Marte que me va a ayudar a transmutar. Es el alquimista. Son los grandes traspasadores, tanto de vivos como de muertos. Excelentes terapeutas. ¿Ya? Porque Marte en Escorpión es eso. Tiene esa capacidad de entrar en el inconsciente del otro y ayudarte a traspasar. Entonces, excelente psicólogo, excelente terapeuta, porque tienen esta capacidad de elevarte.
O
¿Ya? De
sea,
hacer
espérame.
alquimia.
O sea, alguien, por ejemplo, que no se dé cuenta o que claramente no tiene las herramientas o pasa por alto este escorpión, como bien tú dices, porque estás hablando desde el mejor escenario, desde este Marte en escorpión.
Ajá.
Pero
Pero
que
si hablamos del otro Marte, el que me vas a preguntar, Axa, Achurra, ¿ya? El otro Marte es el Marte que, si lo miramos desde el ego, es como la daga romana, que son unas espadas chiquititas que tenían los romanos, escondidas entre medio de las ropas, y que con un movimiento te mata. Con dos movimientos estás muerta. ¿Por qué? Porque tienes esa capacidad de verte, entonces te va a decir aquello que más te duele. Y aquí está la fama del escorpión, que la gente dice, ay, no, el escorpión es terrible. Claro, si está descompensado, con dos palabras te mata. Te dice dos cosas y ya quedaste knockout. O sea, ¿y qué más le digo? Y uno dice, no, este escorpión, no me acerco nunca más a esta persona de escorpión porque es terrible, tiene un lado escorpiónico que no me gusta. Claro, pero estamos hablando desde la descompensación. ¿De dónde viene esta descompensación? Para que no nos quedemos solamente con esto. Cuando uno tiene un pilar, por ejemplo, en escorpión, astrológicamente hablando, hay algún riesgo de muerte durante la concepción, durante el embarazo, los primeros meses. ¿Ya? Y esto me lleva a sentir la vida como que la vida es muy frágil, en cualquier momento me puedo morir. Entonces, cualquier cambio, cuando estoy descompensada en mi vida, lo estoy viviendo como que muero, peligro de muerte, se prenden todas las alertas, y claro, y asoma, puede asomar. En cualquiera de los pilares que esté, asoma este lado escorpiónico. ¿Me captas? Que es más, cuando uno, por ejemplo, tiene el sol en escorpión, es muy común, o la luna en escorpión, que se vistan de negro para no mostrar nada. ¿Me captas? Entonces, tiene que ver con una historia como la que te estoy nombrando. Normalmente, yo la gente que conozco en escorpión, tengo un hijo que es escorpiónico, y este hijo mío nació con doble circular, con su hermana que se moría una semana antes en la clínica, y él nació la semana después, o sea, rumores de muerte por todos lados, y yo con terror a que mi boca se me fuera a morir. Entonces, y este niñito es casi dos veces choqué durante el embarazo, me chocaron en casi dos oportunidades. Entonces, el crío es súper escorpiónico.
Es que, ¿sabes qué, Ana María? Es tan interesante como tú nos regalas la información, porque astrología, lo que yo te decía la otra vez, está lleno en internet de astrología, pero muchos se quedan y nos quedamos en la descripción, pero como tú lo cuentas, tiene un sentido álmico, tiene un sentido de experiencia, y ahí lo relacionamos, este escorpión que ya apareció aquí, y aparecieron todos los escorpiones. Que se asocia mucho a este vida-muerte también, si lo
Sí.
hablamos desde el lado emocional.
Claro, y si lo llevas a flores, Rock Rose, y Rock Rose uno se paraliza. Ah, claro. Yo miro a este hijo mío que tiene la luna y el sol en el escorpión, Y este crío mío, claro que se paraliza ante ciertas situaciones, como, ¡ah! Bueno, se paralizaba, él ha tenido como harto trabajo, nació como
Claro.
más avanzadito, digo yo, porque la verdad ha hecho harta pega antes, para los jovencitos que es, tiene harta pega, también estudia astrología, estudió flores, entonces también metido en este mundo. Pero claro, estos miedos de, por ejemplo, de chiquitito, le tapabas la cara, y era, no puedo respirar, no puedo respirar, no puedo respirar, porque él tuvo esta cosa que me estoy muriendo. ¿Ya? Y esto como que...
Hermoso.
Claro, que yo lo miro de repente y miro a una persona y con una mirada le saca las fotos, sí, me dice, no mamá, fíjate que esta persona ta, 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 y yo quedo así como, ya, y yo que la conozco, los días juntábamos con un amigo y me dijo, mira, tu amigo tiene esta característica, es ta, 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 y yo así como, no, mentira, mamá, y después yo le dije, tienes razón, pues si él es así, o sea, tiene esa capacidad de sacarte el
Claro,
escáner
de
del
entrar.
y eso es muy del escorpión. Que te escanean rápidamente, ¿captáis? Entonces, cuando están compensados, son maravillosos en ese sentido, porque en realidad mejores terapeutas, mejores psicólogos no pueden haber, porque tienen esta capacidad, porque lo tienen al servicio de, le dan un sentido a. El tema es cuando están descompensados, y aquí viene la mala fama del escorpión. Entonces, peor. ¿Cuánta gente ves una conoció a alguien escorpión y te dice, uy, pero es terrible? Es la fama que tiene. Porque, claro, ¿cómo explota el escorpión? Tiene tres formas. ¿Cómo saca esta rabia? A través del sexo. Así que tú tienes Marte en escorpión, pillina, ya, a través del sexo, ¿ya? Que es la mejor forma, ¿ya? De sacar este exceso de energía a través de la rabia explotándose fuera. Y eso es lo que la gente conoce como, oh, qué terrible, porque escorpión es agua hirviendo. Entonces te quema, te quema, te quema, quemaduras ya las más profundas. O explota hacia adentro y termina con enfermedades que lo van a llevar a explotar hacia afuera en la piel y este tipo de problemas.
Totalmente. Yo me
¿No?
acuerdo cuando estaba adolescente, que siempre, bueno, obviamente tengo otros signos también ahí, emociones como intensas, pero sí me acuerdo mucho eso, el tema de la conversación, de hablar, de decir cuatro palabras. Yo era que estaba así como pensando y de repente lanzaba ciertas cosas y claro, todas las personas quedan llorando y yo después, ay, pero sí, como qué dije, si era lo que
Claro,
había que decir.
claro.
Muy del
Claro,
escorpión. Y
que es muy del escorpión. Y aquí voy a tocar otro tema, así como un paréntesis. Claro, muy del escorpión, que no es lo que dices, ¿cómo lo dice? Sin filtro. Pero como te digo, tiene que ver con esto, porque está este peligro. Entonces, antes que me digan nada, es como que yo lo digo todo y tengo esta apariencia de ser, me captas y en realidad tiene que transmutar. Todo esto es un proceso de transmutación porque finalmente Escorpión, si bien el signo de Escorpión o el signo de Tierra, piense que el Escorpión se pica a sí mismo,
está ahí.
si pensamos, sí, pues si pensamos en este animalito, pero el Escorpión tiene que aprender a volar, tiene que transmutar, aprender a volar, también se le asemeja mucho con el águila, ¿captáis? El
¿Por qué
águila
con
que
el
se saca
águila?
los...
Ah, qué interesante, eso no lo sabía.
Ah, pero ya me metí por otro lado. No, no, no. Eso lo dejamos
Para el
para otra
tercer,
sesión.
claro, para el tercero ya quedará
Sí,
eso.
para el tercer, cuarto, no sé en qué momento. Entonces, claro, se pica a sí mismo, se daña a sí mismo, pero como te digo, para cada vez que se siente como puesto en riesgo su vida, puede pasar esto que pasaba contigo, que tú decías cosas y los demás hacían, se pusieron a llorar, se sintieron mal, y tú, ¿qué dije? Pero si no es para tanto, po.
Claro.
Me corta, que tiene mucho que ver con lo que tú me estás diciendo, po, a mí, con mi hijo. Me pasa también eso, que te digo, pero hijo, es de edad. Ay, pero mamá, pero ahora ya filtra más. Una vez
Claro,
ya se
porque
queda callada.
tiene, ha podido trabajar, y esa es la idea al final. Yo siempre cuando hablo de las emociones o de la numerología, astrología, no hay nada que ya esté escrito, sino la idea para mí, creo que todos estos ingredientes que tú vas diciendo forman parte de este gran universo, que la idea, lo mejor, el mejor escenario es que cada persona trabaje en estas virtudes, en este camino, porque cada persona al final forma parte y es necesaria esa información, como los escorpiones, como los Leo, como los Virgo, etcétera. Ese sería como el mejor escenario.
No, y entender también algo súper importante, Axel, ya que tocaste este tema, porque tú abres y abres y me obligas a hablar más. Ya que tocaste ese tema, como este camino dijiste tú, exactamente, querida, fíjate que hay mucha gente, y eso también lo aclaro, que dicen, no, mi carta astral me determina. Mentira, es lo que vienes a trabajar y ahí está el libre albedrío, porque somos seres libres. Nosotros decidimos si hacemos el aprendizaje o no. en qué tiempo lo hacemos y cómo lo hacemos. ¿Cuál es el pero que yo le veo a esto? Por eso me gusta tanto la astrología humanista, porque hay otra astrología, cuando yo recién comencé a estudiar astrología, todavía lo recuerdo con un señor X que era fatalista y decía, ah, no, la Ana María Araya con ese Saturno está jodida. Y era como, búrreme Saturno. No, yo me deprimía, súper deprimía. No, y con ese Plutón ya no tiene nada más que hacer. Y yo miraba mi carta y decía, pero qué espantosa es mi carta, qué terrible es mi carta, bla, 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 bla. Hasta que
Una
conocí a Joseph Wolf.
condena, claro.
Es que me condenaron, po. Tenía una
Claro.
compañera que le decía, no, tiene Saturno en la casa 2, condena a la pobreza. Entonces era como, ya, ¿de qué estoy hablando? Bueno, el cuento es, chicas, acá que entender la carta como algo dinámico, entender la carta como camino de vida. Y como decía Platón, el alma tiene todos los conocimientos, pero cuando encarna, se lo olvida. Entonces tenemos todas las habilidades y todos los talentos para poder desarrollar este camino álmico. Entonces, de alguna forma, si bien yo estaba hablando de cuatro pilares, somos toda esta rueda zodiacal, porque pasamos por todos los signos, por todos. ¿Ya? Que algunas características predominan más en nosotros, sí, eso es
Claro, y
cierto.
ahí está la idea de conectarse, de observarse. Te faltó un pilar, porque voy a resumir, el sol tiene que ver con esto del alma, ¿cierto? La luna con la nutrición materna, con la seguridad, Marte con la fuerza de voluntad. ¿Cuál sería el cuarto pilar?
El ascendente, que eso te iba a hablar de la EMA, capta, también me fui por otro lado. Bueno, el ascendente, que es la forma como el mundo me ve y como yo veo el mundo. Es como la máscara. Si lo miro desde el ego, es la máscara que yo me pongo ante los demás.
Mira,
¿Ya?
justo tengo esta carta acá. Esta representa mucho el tema de la máscara, ¿no?
Agrimony. Sí, Agrimony. ¿Ya? Bueno, es como yo me muestro ante el mundo, ¿ya? Y como los demás también me ven. Ahora, por ejemplo, tú hablaste de Emma. Yo no sé qué signo será Emma.
Emma Aries.
No sé qué ascendente tendrá.
Géminis.
¿Por qué te comento esto? Porque es muy común que cuando uno tiene, por ejemplo, ascendente Aries, son arianos, pero ascendente Aries, yo lo he visto muy comúnmente, son partos rápidos. Rápido, porque hay una duda en el momento de nacer. ¿O nazco o no nazco? Entonces, nazco a la 1, a la 2, a las 3, ¡bum!, me tiro. Común es ascendente en los prematuros o en guaguas que nacen rápido, que tienen un nacimiento súper rápido. Yo tengo ascendente Aries, yo nací en 20 minutos.
20.
20 minutos, no se demoró nada, nada, nada. Y claro, yo después, teniendo mi vida para atrás, yo tengo un Piscis muy marcado. Nunca quise estar aquí, nunca, siempre me quise ir. No me gustaba la vida acá, subcontada, muy descompensada. Después la fui entendiendo
Claro.
y ahí se paré, me paré en el impatient. Por eso te decía, te hablé de esto. Entonces, ¿por qué uno se para? Porque yo tengo ascendente Aries y eso es impatient si lo llevo a flores. Porque no quiero estar acá y en mi pecho, ¿por qué corre? Porque tiene un vacío existencial con el que no se quiere conectar. Entonces, ¿cuál es la defensa a esto, a este vacío? El hacer cosas. Y me quiero más
Exacto.
horas del día para hacer más cosas.
Sí,
¿Me
porque
captas?
uno cuando conoce a los Aries, es que los Aries, o ascendente Aries, ¿cierto? Un Aries muy presente, es que pareciera que tuvieran como 100 años, porque han hecho miles de cosas, siempre están aprendiendo, haciendo cosas nuevas, de aquí para allá, eso se ve muchísimo.
No, y además encima son tan apuretes,
Sí.
porque no comen, tragan, no caminan, corren. Entonces, todo es muy rápido y no disfrutan el aquí y el ahora, no disfrutan la vida, porque todo es hacer, 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 hacer. ¿Y por qué no disfrutan el aquí y el ahora? Porque no viven en el aquí y en el ahora. Mi cabeza está en la esquina, mi cuerpo está acá, mi cabeza ya está en la pega, yo estoy acá, porque no me quiero conectar con ese vacío existencial que probablemente dentro de mí está.
Esa parte de la experiencia que vienen
A aprender,
a aprender.
porque como te digo, son personas pioneras, son personas originales, estamos hablando desde la virtud, son personas maravillosas en servicios de urgencia porque tienen esta acción rápida, toda la fuerza para iniciar algo, que es la energía, como te decía, que se necesita para nacer. Todo eso lo tiene un Aries.
Y esto,
Tiene como
mira,
este liderazgo, esta fuerza, capaz.
desde la numerología, Aries impaciencia, impatient con flor, es el uno, que es exactamente lo mismo, el que nace, el que quiere ir, el que tiene todas las facultades, etc. Oye, Ana María, y si pasamos, a ver si alcanzamos a pasar a otro, por ejemplo, el Tauro. Tauro, ¿qué pasa ahí?
A ver, Tauro en realidad es, si lo llevamos, llevémoslo a emoción y a flores, y después pasamos a Tauro, si hablamos de una persona agrimony, que es con quien estamos, de quien estamos hablando, desde la descompensación, el agrimony prefiere quedarse con el diablo conocido a loco por conocer, más vale loco conocido que otro por conocer. Entonces prefiero, desde el ego, prefiero quedarme en una situación incómoda, laboral, de pareja, familiar, vecinal, como tú quieras, a probar algo nuevo, o sea, la comodidad, ¿ya? Eso es desde el ego, por eso hablamos de agrimony, ¿me captáis? Porque hay muchos que hablan de que no, que Leo, creo que Tauro es gente, es que no sé, a mí ya se me confunden porque he visto como harto de eso, pero la verdad, si lo miramos, el Tauro es una persona que prefiere la comodidad, la seguridad, ¿ya? A cambiar de lugar, así me esté muriendo de todo, no importa, aquí me quedo tranquilita nomás, calientita, y de aquí yo no me muevo. Aun cuando todo esté, ¿cómo se llama?, esté mejor afuera, no tengo certeza cómo me va a ir a mí, o sea, miedo en el fondo a perder esta tranquilidad, volvemos al miedo que yo te decía, ¿ya? Miedo a perder esta tranquilidad, entonces, no, me quedo aquí mejor, aunque me saquen la cresta y ande con el ojo morado todo el día, no importa, pero es mi marido, y no me falta la comida con él, no tengo ninguna certeza que lo pueda lograr en otra parte. Ahora, si lo miramos desde el alma, estamos hablando de una persona que es capaz de echar raíces, de una persona que es constante, de una persona que logra cosas poco a poco, va logrando, sí. ¿Ya? De una persona que, a ver, ¿qué más te puedo decir yo de esto emocionalmente? Una persona que es honesta consigo misma, una persona... que dice lo que piense, pero con esta belleza que tienen ellos para decir aquello que piensa, armónicamente, sin perder la armonía, ¿ya? En fin, si lo llevamos a flores, aquí estamos en Tauro, o sea, lo llevamos a allá, y Tauro, lo mismo que estamos hablando, pues. Sí. Tauro, más vale loco con...
Eso que dices es tan de Tauro, mi hijo mayor, su ascendente es Tauro. ¡Ay! Pero que tiene un tiempo que para mí, que yo tengo claro, todo más ruidoso, es tan así. Es como inamovible, realmente...
Sin prisa, tranquilo, paciente. Eso es muy del Tauro. Tranquilo, sin prisa, paciente.
Clavado con algo. Y clavado, y siguen, sí. Y al final logran las cosas como tú dices, pero con otro ritmo.
Con otro ritmo.
La constancia.
Bueno, de hecho, los niños Tauro hay que educarlos en la prisa, porque se pueden quedar un año pegados en lo que están.
Sí.
Entonces, hay que educarlos en la prisa, porque, como te decía, ellos son muy pacientes, muy tranquilos, es el gran materializador, son personas que concretan, tienen un instinto práctico muy bueno, grandes administradores de recursos, ya, tanto humanos como... tanto materiales como de alma, cuando están al servicio, ya, al servicio de. Pero si no, caen en el autoengaño. ¿Captáis? Que es el otro lado. Caen en el autoengaño, y aquí son agrimony rotundamente, cuando están descompensados. Caen en el autoengaño, porque en el fondo, como te decía, si han caído en una supuesta seguridad que les viene muy bien, ¿para qué nos vamos a mover? Pues quedémonos aquí nomás. No importa que esté con el ojo morado y que todos me traten pésimo y yo me sienta muy mal. No me quedo aquí nomás. No importa que tenga problemas tiroides de tantas humillaciones. Total, aquí estoy cómodo. Y ojo, porque Tauro se relaciona mucho con la garganta. Con lo que no expreso, ¿captáis? Con lo que me callo. Por eso hablamos de agrimony, aquello que me tragué, aquello que no dije y que en el fondo se retuvo aquí.
Que claro, a mí, o sea, bueno, y de hecho se relaciona... Yo siempre les hablo de la numerología, se relaciona con el número 4. Y el 4 es justamente esto, po. El que sabe administrar, el que él va a lograr las cosas en la vida, pero realmente el tiempo que le dedique es muy diferente a lo que le dedica en otro tipo de personalidades, otro tipo de números. Entonces hace toda la relación. Al final yo siempre les digo, da lo mismo el lenguaje que nosotros hablemos, de emociones, de esencias florales, de numerología, astrología, qué sé yo, pero siempre es lo mismo. Solo que siempre algunas palabras comienzan a cambiar. Entonces tenemos tantas herramientas para encontrarnos, para saber cuál es el camino. Es cosa de llegar y comenzar a encontrarse.
Sí. Como dices tú, es cosa de comenzar a encontrarse. Pero yo creo que cada cita es algo súper importante y es lo que hace todo lo que tú hablaste, la numerología, la astrología, las flores de Bach, que tiene que ver con encontrar mi plan álmico. Yo voy a hablar del alma todo el rato, porque finalmente a eso vinimos, ¿captai? A desarrollar un plan. Y yo lo recomiendo a los que nos están siguiendo hoy. Hay un libro que me encanta que se llama El plan de tu alma, creo que tú lo tienes también, de Robert Schwartz. Mi inglés es pésimo, ¿ya? Pero lo pueden encontrar en PDF. Es un libro muy lindo que habla justamente de todo este acuerdo álmico que nosotros establecemos con otros, que muchas veces nos parecen que son nuestros peores verdugos, pero fue un plan que acordamos libremente ya para venir a desarrollar. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque la mejor forma de saber si voy camino de la mano con mi alma es mi salud. Si mi salud anda bien, es porque estoy siguiendo este plan. Y de alguna manera, la enfermedad, como dijo el doctor Bach, es una compañera de viaje que me va mostrando, ¿ya? Como un sensor que me va tocando diciendo, sí, te equivocaste.
Pero no,
por allá no es. Ahí no es, o sea, para el otro lado. Entonces, toda esta compañera de viaje que me va diciendo como el Pepe Grillo, no, para allá, ¿ya? Sigue para allá. Y que uno intuitivamente sabe, pero como partió diciendo AXA, están todas esas emociones que son del entorno, que son arquetípicas, pero que están en el entorno con las que yo crecí, ¿ya? Donde me enseñaron que esto era peligroso, donde me enseñaron que esto no correspondía, donde me enseñaron, en fin, y me fueron generando un montón de trabas a esta alma, ¿ya? Que el ego finalmente envolvió el alma, y el alma se quedó ahí, y el alma grita que quiere salir, y el ego no la deja, ¿ya? Pero también es parte del aprendizaje, también hay un acuerdo ahí, porque mi alma es eso lo que viene a aprender. Y que cuesta.
No, ya, pero esa otra cosa.
Pero es lograble. Cuando uno tiene la voluntad de hacerlo. Y todo lo que AXA mencionó, todas las terapias que AXA mencionó, aquí apuntan hacia lo mismo. Todos vamos hacia allá, hacia el mismo lugar. El tema es tener la voluntad de querer hacerlo. Es como ya, ¿hasta cuándo sigo sufriendo? Porque estamos hablando desde un simple resfriado, porque como yo le decía, Marte tiene que ver con el sistema inmune. O sea, me resfrié, me contagié de esto, porque mi sistema inmune bajó, porque bajó. Porque mi alma me está diciendo, oye, por aquí no es, ¿hacia dónde vas? Por allá. Pero yo me muero de miedo, porque los demás dicen, en fin, hay tantas cosas que son los que me llevan muchas veces a cambiar este rumbo y buscar por vericuetos que no son, pero que la enfermedad me está devolviendo. Y están estas herramientas que me acompañan amorosamente a volver a casa.
Ay, que hablas tan bonito. Por eso yo quería que estuvieras acá y conversáramos. Oye, Ana María, pasemos a ver si alcanzamos al tercero. ¿Cuál sería? Géminis.
Géminis. Ya. A ver, Géminis. En flores estamos hablando de Cerato. ¿Ya? Cerato, que desde el alma es el gran sal, que tiene la sabiduría como don de nacimiento. Este Géminis que tiene una intuición, que la intuición es la voz del alma, ¿ya? Que está muy conectado con su alma. Una persona alegre, entusiasta, que tiene mucho entusiasmo por vivir desde el alma, que no cuestiona nada, ¿ya? No cuestiona la realidad. Y eso es lo que lleva a que este Géminis tenga clarividencia. Porque es como un niño. Los niños son clarividentes porque los niños no cuestionan nada. Si nosotros nos llenamos de prejuicios a medida que vamos creciendo, que es un poco lo que tú planteaste, partiste hablando al principio, pero yo me fui por otro lado. ¿Ya? Bueno, esta emoción, esta intuición, esta sabiduría que es propia del Géminis, se puede teñir en su camino y me puedo ir a un Cerato descompensado. Y este Cerato descompensado, ¿cómo se manifiesta? No confiando en sí mismo y preguntándole a todo el mundo antes de actuar. Así como que hago una encuesta. Si me compro el filtro solar, este filtro solar, o me compro un filtro solar con, ¿cómo se llama? Con
Con
base de
color,
maquillaje,
claro.
con color, un con color o sin color. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? Y finalmente termino comprándome el sin color y después digo, oh, si debería me comprar el con color porque me hubiese visto mejor. Yo sabía, ¿ya? Que pone el poder afuera porque no cree en sí mismo. Ahora, a este Géminis desde el cerato descompensado le falta concretar porque no se decide nunca, ¿ya? Le falta madurez. Le falta aceptar responsabilidades, es poco disciplinado, poco confiable, disperso, miente mucho, porque no tiene esta seguridad básica y probablemente a este Gemini probablemente lo hicieron callar mucho cuando era niño. Si está, todo está relacionado con lo mismo, a lo mejor no lo escucharon y le decían, sí, te estoy preguntando tontera, ya cállate, ya estás esta niñita hablando todo el rato y no se calla nunca, en fin. Que a lo mejor lo llevaron a dudar de sí mismo. Bueno, y ahí se va a parar en esta duda. ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Qué opinas tú? ¿Qué crees tú? ¿Qué harías tú en mi lugar? Para todas las decisiones, desde comprarme este filtro solar hasta ver si me cambio de pega, me cambio de casa, si me caso o no me caso, si pololeo o no pololeo, ¿qué crees tú? ¿Crees que te gusta este chiquillo para mí? No, no me gusta. Entonces, como todos me dijeron que no, ya mejor lo pateo. Y el cabro era más bueno por el pan y a mí me encantaba, pero como todas mis amigas se reían de él porque no sé qué, entonces me capta que esto es muy de adolescente. Estado cerato todos tenemos. Todos pasamos por estado cerato, especialmente en la adolescencia, donde somos tan influenciables al medio.
Claro.
Pero en algunos esto se prolonga más tiempo.
Exacto.
Y lo que tiene que aprender cerato justamente es a escucharse, a no poner afuera, sino que poner adentro, escucharse y conectarse con esta sabiduría que la trae como don de nacimiento. Al escucharse y no cuestionarse, va a escuchar la voz de su alma y por eso son tan sabios, cuando son capaces de escucharse.
Claro, nos va a terminar regalando una conexión que tiene potente con algo que ya sabe, si es que logra
Con algo que el
comunicarlo.
alma ya sabe, exactamente. Y de hecho, cuando uno toma cerato, puede tener sueños increíbles, porque te vas a conectar con tu inconsciente. Ahora, es una flor, sí, no los quiero desanimar, pero es una flor de larga toma. Es una flor tubular, y las flores tubulares son flores de larga toma, pero de acción profunda. Ya que me va a conectar con esto, con
Con
esta
el
profundidad
viaje
que yo
hacia el
tengo,
interior.
con el viaje hacia el interior, exactamente. Entonces, es una de las flores más lindas. Bueno, son todas hermosas, pero
Son
es una flor muy
todas tienen
linda.
algo bello.
Todas tienen algo bello, sí. Así que, ya que me hablaste de Géminis, no sé qué más
Mira,
te puedo.
acá ya yo sé que te voy a desviar, pero un poquito, acá una persona
No, me
dice.
voy a de, me voy a devolver, me voy a devolver. Si tú me desvías, yo no pienso así, me voy a poner rígida y cuadrada, no quiero que me muevan.
Te voy a hacer esta pregunta que dice, si puedes mencionar algo de los niños acuarios.
De los niños acuario. Bueno, los niños acuario necesitan libertad. No sé por qué me suena familiar contigo esto. ¿Ya? Los niños acuario necesitan libertad. Es una. Cuando hablamos de niño, yo ahí prefiero hablar de luna. ¿Ya? Es una luna bien social.
Espérame, detente ahí. ¿Por qué tendrías que hablar de luna y no de sol, por ejemplo, para que puedan comprender?
Porque cuando hablamos de niños, los niños son muy lunares, muy mamá, y están muy determinados por la mamá. Por eso también cuando uno trabaja en terapia floral con niños menores de 12 años, por lo menos yo lo hago así, y lo recomiendo a todas mis alumnas, que hay que trabajar con mamá. Porque lo que pasa con el niño está muy de la mano que pasa con mamá. Por eso.
Súper,
Están
entonces.
muy pegados, todavía está mucho este vínculo mamá-hijo, que es un vínculo que yo creo que no se corta nunca en la vida, yo creo que es un vínculo que uno aprende a manejar de maneras distintas, pero
Claro.
es un vínculo que está ahí, si en el fondo, ¿quién es la primera que me nutre? Mamá. Por eso mi relación con la comida está muy relacionada con mamá.
Totalmente el
¿Qué está?
alimento.
El alimento concreto está muy relacionado con mamá, porque la primera nutrición, y no estoy hablando de la pechuga, estoy hablando de la nutrición emocional.
Totalmente. Entonces, cuando, acá estarías hablando desde, si es niño, vamos a hablar entonces de esta luna acuario.
Esta luna acuario, que después podemos hablar del sol acuario, porque ella está preguntando, ¿el niño que tiene?
Ah, no sé,
¿Luna,
alguna
sol en
cosa
acuario?
podrías decir algo.
Bueno, es una luna que, como decía, necesita libertad. Es una luna muy social a la que le cuesta establecer vínculo porque es una luna más bien desapegada, ¿ya? Necesita apego a esta luna, aunque no quiera, o sea, necesita estar bien alimentada porque si no se puede transformar en un niño que le va a costar relacionarse, ¿ya? Ahora, tiene dificultades con el apego. Esta lunita, porque es una luna que vive en lo provisorio, todo es provisorio. Entonces son personas que arriendan casa, que no viven en un lugar fijo, como que siempre estuvieran empezando de cero. Los cambios les gustan, necesitan cambios constantemente en su vida. No necesita este vínculo, por ejemplo, de la casa propia, por eso siempre arrienda. Estoy poniendo un ejemplo. Es
Estás
un
hablando de
niño.
mí.
Sé que estoy hablando de ti. Me tinca. Es un niño que si se pelea con los papás y le dice me voy de la casa y los papás dicen ándate, se va a ir. Y yo tengo el caso de un paciente así que tenía luna en Acuario y él me contó que cuando era chico tenía como 12 años y se peleó con los abuelos y con la mamá y dijo me voy y dijeron ándate. Y se fue. Se fue de Santiago a la costa, al litoral y estuvo viviendo como un mes. Estoy hablando de la década de los 90 donde no habían celulares todavía como ahora.
Claro.
Y nadie sabía nada. ¿Ya? Entonces, a estos niños no hay que decirle, ándate, porque se van a ir. ¿Ya?
Entonces, ¿cómo uno podría ayudar a...? Claro, aquí dice que el niño es sol acuario, pero realmente lo que está hablando Ana María es que cuando son niños lo que más predomina es la luna, ¿no?
Es lo que más se ve. Ahora, no
Claro.
sabemos qué luna es. Ahora,
Claro.
sí, ya está, bueno, pero ya que estoy hablando de la luna, voy a hablar del sol en Acuario. Es una luna a la que no hay que pegarla ni desapegarla mucho, sino que mantenerla ahí tranquila. Necesita que alguien la guíe, ¿ya? Necesita que tenga claro hacia dónde va. Necesita objetivos esta luna. Y es un signo abierto a cualquier profesión le sirve, ¿ya? No se limita solamente a una cosa. ¿Por qué? Porque no le gusta repetir siempre lo mismo, se aburre. Y como se aburre, me voy. Ya, mucho rato haciendo esto, qué lata, entonces vamos a cambiar de acción y vamos a hacer otra cosa completamente distinta. Si uno dice, oye, era fotógrafo y resulta que ahora está haciendo terapia floral. ¿What? ¿Qué onda? ¿Ya? O sea, necesita hacer cosas distintas, necesita variedad. Ahora la mamá pregunta por el sol en Acuario. Bueno, libertad, volvemos a lo mismo, si es algo igual que tienen como harta en común,
Claro.
este es un sol libre. Revolucionario, justo. Este es como Robin Hood, que puede robarle a los ricos para darle a los pobres. Necesita justicia, ¿ya? No marcar diferencia entre unos y otros, todos somos iguales. Eso es muy desde el Acuario. Capaz de terminar entonces con la injusticia, pensando y sintiendo y creyendo que todos somos iguales. No tenemos por qué hacerlo diferente, no tiene por qué haber diferencia. Como les decía, es sociable, se entiende bien con todo el mundo. Desde el alma, pero desde el ego, y a lo mejor eso es lo que la mamá pregunta, le cuesta catar norma, es un verbo en acá, le cuesta catar norma, dominante, se rebela contra todo, por eso les digo que les cuesta acatar norma, le cuesta comprometerse, intolerante con lo que es distinto, ya, con los que piensan distinto, lo que hacen distinto, lo que él cree, hacia todo lo que sea diferente, entonces esta forma que ellos tienen de ver la vida. Y muchas veces no respetan las decisiones de los demás. Pueden llegar a ser incluso prepotentes, ¿ya? E imponerse a través del golpe o de la palabra descalificadora. Entonces, y aquí ya que pregunta esto esta mamá, le voy a tocar otro punto que lo habíamos conversado en algún minuto. A ver, traten de seguirme porque esto no es difícil, pero tampoco es tan simple. Tenemos una rueda zodiacal de 12 signos. ¿Ya? Donde frente de cada signo hay otro signo. ¿Ya? Entonces, son como seis en la mitad, seis están en el otro lado, por el lado que uno lo quiera mirar.
Sí.
El onceavo signo es Acuario. Y frente a Acuario, en la rueda zodiacal, si quieren después miran la rueda zodiacal, no tengo ningún dibujo de rueda
Sí,
que vamos a
tampoco
usar.
tengo acá. Para pa el próximo voy a tener una rueda.
¿Ya? Bueno, frente a Acuario, ya tengo esta rueda, aquí tengo Acuario, que es el signo número 11, ¿ya? Frente a Acuario hay otro signo, que es Leo. Siempre Acuario va a estar frente a Leo. ¿Ya? Así como Aries va a estar frente a Libra, Tauro frente a Escorpión, Géminis frente a Sagitario, Cáncer frente a Capricornio, Virgo frente a mi perra aquí, Leo frente a Acuario, Virgo frente a Piscis. ¿Ya? O al revés, Piscis frente a Virgo. O sea, siempre va a ser esta la relación. Y esto es lo que nosotros llamamos opuesto complementario. Que el opuesto complementario es la sombra del signo en virtud. Me explico, todo lo que yo he dicho de Acuario con respecto a la libertad, quién es la libertad, la justicia, en fin, cuando se descompensan, se pueden ir al verbo y pasar, no acato normas, hago lo que yo quiero, me dicen blanco, yo digo negro, no quiero, no quiero, no quiero, ya haciendo pataleta, pero también se puede ir a su sombra, que es la sombra del opuesto complementario, que en este caso es Leo. ¿Y cómo es Leo que Gentian en flores? ¿Cómo es Leo cuando está en Gentian? Es una persona que no tolera el fracaso, que tiene cero tolerancia a la frustración, ¿ya? Que prefiere no intentar las cosas si no tiene ninguna certeza de que estas cosas vayan a salir bien. Entonces puede dejar todo a medio empezar. Si no tengo garantías de que voy a ganar, de que voy a ser la primera, de que me va a ir estupendo, entonces mejor no lo hago. Entonces, tomando la pregunta que hacía esta mamá que tenía este niño en Acuario, yo le puedo decir que tiene estas características que las trae de la justicia, de la libertad, en fin, ya de considerar a todos los demás iguales, pero también puede tener, cuando se descompensa, caer en esta sombra que le cuesta acatar órdenes y si se descompensa aún más. Puede caer en
Los
esto
despotismos.
de no dejo ni una cuestión para qué, pero así como súper desde la intensa, que uno dice, pero ¿cómo tan intensa la frustración? Claro, porque en el fondo está alimentado por la intensidad de Acuario, que Acuario es intenso, es como vamos por todo, nada, si no es todo, no es nada. ¿Me capta? Entonces, puede que aparezca también este opuesto complementario desde la sombra, ¿ya?
Mira.
Y puede llevar a esta gente.
Ese es como el
¿Ya?
estado quizás de este opuesto complementario que bien dices tú, un acuario, probablemente su sombra podría caer ya cuando está al máximo, algo
Al
así.
máximo.
Yo tengo mi
Claro.
nube.
Claro, yo tengo mi nube, nada me resulta, ¿para qué lo? Y uno dice, pero inténtalo, ¿para qué lo voy a intentar si ya no me resultó? Estoy armando un rompecabezas y una pieza no me quedó bien y desarmo todo el rompecabezas. Estoy armando un Lego, una pieza no me cayó bien, desarmo todo el Lego. Entonces, ¿para qué lo voy a intentar si no tengo ninguna garantía de que me va a resultar? ¿Ya? El Leo necesita garantía, ¿captáis? Entonces, se va a desanimar rápidamente. Antes de intentarlo ya dijo que no. Y uno dice, pero ¿cómo? Cuando uno dice lo que tú acabas de mostrar, esa carta que acabas de mostrar, es como que siempre no. Y que además cuando están en ese estado son ladrones energéticos puros porque te chupetean la energía. Incluso uno los ve, se visten oscuros, es como que estuvieran así, les falta la lágrima, aquí nomás, como que tuvieron la lágrima tatuada porque todo es malo, todo es negativo. ¿Ya?
Ese es como el lado medio gótico que a veces
Como el
tienen,
lado medio gótico, sí.
¿cierto?
Sí.
Oye, Ana María, bueno, ya son las 10:10. Yo creo que está súper interesante dejar otro en vivo y comenzamos a hablar. ¿En cuál quedamos? Quedamos en Géminis.
En
Entonces,
Gemini.
bueno, hay muchísimos temas, como se dieron cuenta, Ana María. Relaciona todo y eso es lo que me gusta. A mí no me gusta leer o dar información por dar porque después uno no la puede aplicar. Y lo más importante es saber, como decíamos antes, que hay tantas herramientas y la idea es poder comenzar a entenderla y llevarla a la práctica porque ahí ya está nuestro camino, nuestras misiones, etcétera. Así que yo creo que los dejo, las y los dejo invitados para otro encuentro contigo porque está demasiado
Fantástico.
entretenido esto.
Fantástico, Axi. Yo feliz, feliz de participar, me encantó. Feliz de participar contigo y con todos los que nos están escuchando hoy.
No, y
Me encanta.
aparte, o sea, desde las emociones, desde las flores, desde los signos, están también estas misiones de alma que podemos conversar. Hay
Ay.
muchísima información que se puede ir desarrollando, ¿cierto?
Hay mucho que desplegar, hay mucho que hablar, mucho que abrir.
Sí, porque las flores en sí no son solo flores, ¿cierto?
No,
Quizá una parte de
no.
nuestras misiones también como terapeuta es que no es tomo la flor y llena de emoción. Acá hay mapas, acá hay misiones, o como dicen los de FES, estas 12 ventanas del alma. Hay muchísima información bonita para que puedan acercarse y comenzar a conocerla.
Claro, y tú tocaste un tema que no es menor. Tomo la flor y tengo la flor. Tomo la flor, entendiendo que la flor es energía, pero nosotros somos energía. Entonces, ¿cuándo se activa esa energía? Cuando yo, a ver, conscientemente activo también esa energía.
Sí, así que nada, quería dejar invitadas, te agradezco Ana María por toda la información, la sabiduría. También les quiero dejar acá que el próximo año tú partes con otra formación, ¿cierto?
Próximo año partimos con otra formación en abril, partimos 11 de abril, si la memoria no me engaña, partimos con formación de flores de Bach, ya en dos cursos AM y PM, y en mayo partimos con la formación de flores de California. Y para adelante estamos viendo en junio ya ver los cuatro pilares de la personalidad, pero para la gente que ya tenga el curso de flores de Bach, partimos entonces con los pilares de la personalidad, un poco lo que estábamos hablando hoy día con AXA, ir haciendo esta relación e ir mirando un poco más la carta. Sí. Así que, bueno, está también tu curso de numerología, AXA, que parte también el próximo año, también asociado a emociones y a flores, o tenemos hartas cosas bonitas ya para presentar en el herbolario ya el próximo año.
Totalmente, así que nada, pues agradecerte, agradecer a las personas, esto va a quedar aquí para que lo repasen. Y después de cortar acá, voy a conversar con Ana María a ver cuándo damos la segunda, la tercera y la cuarta parte de todo lo que hemos hablado, ¿sí? Así que eso, pues sí. Gracias a todas las personas, las dejo invitada también a entrar en el herbolario de Bach, ahí la formación.
¿El herbolario de Bach?
O sea, es buenísima porque ya pudieron ver a Ana María que hace relaciones, o sea, somos ingredientes, tenemos mucho sal, azúcar, de todo, y esa es la idea, no solamente que sea así porque esta emoción y ya. Así que eso.
Ya, pues, querida.
Gracias a todos.
Estén muy bien, estén todos muy bien. Y nos vemos en un próximo en vivo. Yo feliz. Muchas gracias, AXA, por invitarme. La conversación me encantó. Tú siempre, pues, encantadora, como siempre, pues, AXA. Te quiero mucho, tú lo sabes.
Gracias,
muchas gracias.
Yo también. Un abrazo. Ahí nos estamos viendo pronto. Gracias a las
personas. Nos estamos viendo.
Bye.
Bye.